Buenas tardes, arrancamos para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast todos los días al acabar. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy jornada de descanso en la Sociedad Deportiva Huesca, una jornada de reflexión después de ese nuevo punto conseguido frente al Real Valladolid el pasado domingo, y a pensar desde mañana en el choque frente al líder de Primera División, la Real Sociedad. Será el domingo a las 9. No sé si cierra la jornada, porque con esto de los partidos de los viernes y los lunes, como hemos escuchado ahora en el tramo nacional, ahora parece que nuevamente se van a quitar. En principio, hay viernes y lunes este próximo fin de semana. Así que no cerraría la jornada el Real Sociedad Huesca, porque el lunes está programado un Levante-Celta a las 9 de la noche. Veremos a ver. Mañana la vuelta a los entrenamientos. Miguel Barruenga, muy buenas. ¿En qué se tiene que fijar el aficionado? Porque me imagino que principalmente pendientes de Okazaki. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Okazaki tiene todas las de reaparecer el domingo en Anoeta. Sin embargo, veremos, porque hay lesiones que son traicioneras. No hay que fijarse más que en el caso más próximo de Pedro López, de quien ayer conocíamos que había sufrido una cierta recaída de esa lesión ya conocida de grado 1-2 en el aductor con 2Ds, Brevis izquierdo. No pudo estar de la partida el pasado fin de semana, tampoco lo estará entonces seguro ni contra Real Sociedad ni contra Real Madrid. Así que son los dos nombres propios, Pedro López, que no va a llegar a la cita con los donostiarras, y Okazaki, que tiene una semana mediana, no decir larga, pero sí mediana por delante desde el miércoles, de cara a esa reaparición ante los Churiuri, ante el líder de Primera División, para completar así un ataque temible. Después de lo ya visto el domingo de Rafa Mir y de Sandro, sin duda que Okazaki sería bien recibido, aunque, como decíamos ayer, no parece en principio que sea de la partida, si llega a tiempo, que sea titular para Mitchell debido a esa falta de ritmo de las últimas semanas.
Sobre Mikel Rico, Miguel, no tenemos ninguna noticia, sigue en aislamiento, sigue siguiendo el protocolo después de haber dado positivo el domingo.
Lo importante, que está bien de salud, que no tiene ninguna afección de las que van de la mano con el coronavirus, así que solo queda esperar. El protocolo sanitario dicta que son 2 semanas, 15 días sin poder ejercitarse con sus compañeros, 2 negativos, tendría que dar 2 negativos consecutivos en test PCR, y una vez superado este trámite, ya nos iríamos a la semana después del Real Madrid para que Mikel Rico pueda estar con los demás, ser uno más después de esta desgracia.
O sea, para el Elche, antes del Elche, ¿crees que no, no?
Para el Eibar.
Para el Eibar, perdón, sí.
Para el Eibar en el Alcoraz. Antes no, porque son 15 días, sí o sí, o sea, son 15 días de cuarentena que empezarían a contar desde el domingo, así que son 2 semanas, 2 jornadas las que se perdería seguro Mikel Rico contra, ya decimos, entre la Sociedad y Real Madrid.
Ayer hablábamos en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca sobre el grado de preocupación que hay por no conseguir el primer triunfo. Voy a preguntar a 2 contertulios más. César Abadía, muy buenas.
Hola, Pablo.
¿Tú estás preocupado o te basas o te centras en las sensaciones como venimos contando?
A ver, pues hay que mirar por dos cauces. La primera son las sensaciones, como tú bien hablabas, que el equipo está dando buenas sensaciones y el juego, pues a mí de momento no me preocupa. No es como la otra vez que el Huesca estuvo en la máxima categoría del fútbol español, que ya se veía que poco a poco íbamos a sufrir. Este año también vamos a sufrir, sí que es verdad, pero hay mimbres en la plantilla. Pero bueno, de momento no estamos en descenso, pero hay que conseguir esa primera victoria que dé confianza al equipo para afrontar la temporada.
Fernando Lovera, Peña Fenómenos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y tú qué opinas de todo esto?
Bueno, yo lo que estáis comentando también, estoy con vosotros, tampoco me preocupa el tema del juego. Yo veo al equipo muy enchufado, lástima, yo veo más luces que sombras, ¿eh? Veo al equipo enchufado, lo que pasa es que nos cuesta meter gol. Lo positivo de todo esto es en 4 minutos el poder de reacción que tuvimos. En 4 minutos le dimos la vuelta al marcador, lástima de no poder rematar la faena. Pero no me preocupa, ya llegará la primera victoria y un equipo que tira 19 tiros a puerta, o sea, en total, 7 tiros a puerta y mete 2 goles, bueno, pues ya entrará más. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Errores a corregir? pues los despistes defensivos, que un equipo te tira tres veces a puerta y te mete dos goles. Pero yo no estoy preocupado, la verdad que jugando así las victorias llegarán y yo creo que no habrá ningún problema para mantenerse en la primera división.
¿Cuánto te gustó, Sandro?
Bueno, pues imagínate llegar a enchufar 30 segundos en el campo y a meterla, o sea que sí, bien, no me gustó. Yo lo veo que puede ser lo que hablábamos en el programa anterior, el martes pasado, le podemos rehabilitar para la causa, quiero decir, yo creo que es un... Y se van a entender muy bien con Rafa Mir, cuando no esté Okazaki, yo creo que... Me gustó, una palabra, me gustó. Lo poco que estuvo en el campo. Porque la primera que tiene, al enchufar...
Eso da mucha confianza.
Claro, da mucha confianza.
Miguel, ha tenido muchísimo recorrido el gol tan tempranero, 6 segundos desde que saca la falta la Sociedad Deportiva Huesca, 22 desde que saltó al terreno de juego en esa sustitución. Lo dicho, ha dado la vuelta al mundo ese gol por la rapidez y muchos medios nacionales han hecho eco.
Ejemplo clarísimo de que lo que haces en primera división tiene un recorrido y una envergadura que se multiplica por 200 respecto a cualquier otra categoría. Seguramente ha habido goles más tempraneros, seguramente ha habido goles que la apuesta han sido más importantes. Todos tenemos en la cabeza varios en los últimos meses, pero el gol de Sandro tiene esa virtud. Bueno, yo estuve contando, creo que no llega a 6 segundos, con un cronómetro de estos en la mano creo que son 5 y pico, pero bueno, en todo caso lo importante es que Sandro, que llegaba quizás con la única sombra de esos pobres números goleadores en las últimas temporadas, pues se quitó ese San Benito de encima por la vía rápida y además ante un equipo en el que no terminó de funcionar el año anterior en primera con 3 goles en 19 partidos, si no recuerdo mal.
22.
Bueno, sí, en 22. Es un punto de partida más que interesante para un jugador que yo creo que cumple plazo a plazo lo que esperamos de él. En primer lugar, ha llegado con hambre, eso... Yo creo que ya trasciende el plano teórico de lo que puede decirse en una rueda de prensa y lo trasladó de inmediato al campo y viene a sumar y viene a aportar calidad de primera división a un equipo que no puede sostenerse solo, como decíamos ayer, en los recursos del año pasado, que son muy buenos, pero que demandan un plus más en la máxima categoría.
Vamos a buscar la opinión de Andoni Cedrún, habitual comentarista de Tiempo de Juego. Él es comentarista de varios equipos de primera. Todavía no le ha tocado opinar sobre la Sociedad Deportiva Huesca, pero sí se lo vamos a pedir aquí en el programa local. Y como zaragocista, pues ver también cómo ve al equipo vecino en primera división. Pero como Miguel nos ha dicho que Mikel pues no va a estar frente al Real Madrid y ya veremos si frente al Eibar. Seoane, César, Fernando, no sé si os ha convencido tanto como el primer día, que es su mejor partido, yo creo, que lo hizo en su debut. Lo digo por el penalti, y ojo, porque he visto unas imágenes, yo en directo desde luego no me di cuenta, debo reconocerlo en la transmisión de Tiempo de Juego, pero he visto unas imágenes en Twitter que el penalti es fuera. La falta de Seoane a Tony Villa es fuera del área. Vamos, en directo era muy difícil verlo. Pero ¿para qué está el VAR? Nuevamente la gran cuestión, César.
Pues ahora lo comentas tú y la verdad es que yo tampoco me había dado cuenta, la verdad. Para mí fue el único borrón que tuvo Seoane en todo el partido, porque quitando sí que ya escuchaba a todo el mundo ensalzar la figura de Siobas, porque para mí está siendo el mejor, pero hablando de tácticamente... Yo creo que si repasa el plantilla, el que ha dado el gran cambio desde el inicio de temporada, desde pretemporada, el que más ha mejorado creo que es Seoane. Hay que ver el partido que hizo el otro día, el ex de la cantera del Real Madrid, y a mí me está gustando muchísimo este inicio de liga. Veremos si cuando esté Mikel Rico jugará, si Mitchell pondrá a tres como lo hizo el día de Mestalla, o seguirá con el doble pivote. Pero a mí me está gustando mucho, para mí el mejor el otro día.
También, Fernando, para ti es el mejor. Ahora discrepo con Puyuelo porque me está diciendo por interno que la falta empieza fuera y acaba dentro. Bien, pero una falta es donde empieza. Y si empieza fuera será penalti, digo yo, ¿no, Fernando?
Sí, en reglamento humano así es. Yo ahora que lo estáis comentando tampoco me había visto esa situación, lo que estáis comentando.
Yo no sé de quién, porque si no lo diría en antena, pero lo he retuiteado. Sí. No sé quién lo puso,
ya.
Yo lo he retuiteado. Si Miguel tienes el Twitter delante, me dices quién ha sido quien lo ha puesto. Pero bueno,
entonces, no sé
lo
para qué lo que estás comentando, no sé para qué está el VAR, porque de hecho ya nos está perjudicando un montón a la Sociedad Deportiva Huesca con el VAR. Y con respecto a lo que estáis comentando de Sebane, a mí me parece un jugador excelente. Es un tipo que no lo vimos hace dos años porque jugó muy pocos minutos, pero en la pretemporada, como decía mi compañero, ya se vio una forma de trabajar y de funcionar impresionantes. Y bueno, y es un borrón, digamos, lo del penalti, que eso le puede pasar a cualquiera. A ver, fue una cosa infantilicia, por así decirlo, porque lo había podido dejar porque estaba Sebane detrás. Pero bueno, oye, eso le puede pasar a todo el mundo. Yo no, para mí no me quita el buen jugador que es, ese borrón.
Infantilicia.
Sí, no. A ver, para Mike, quiero decir que, bueno, claro, el favor de la batalla ahí, pues...
quería aportar al debate que, cuidado con los fotogramas estos que se sacan aislados y fuera de contexto, porque la jugada más revisada e interpretada de las dos maneras de la historia, al menos reciente, es la de Pulido y Puado en la Romareda. Y tú veías un fotograma, te parecía falta clara de uno, veías el siguiente por el interés de la parte correspondiente y te parecía que no. Y en fin, a mí lo que me inquieta de todo esto al final es que ni Sebane ni Mitchell fueran especialmente críticos ni se quejasen de la jugada posteriormente.
No creo que vieran.
Sebane en el césped ni Mitchell después. No lo verían, pero el jugador tiene que decir, oye, que hecho la falta sí existe, que existirá, la he hecho fuera del área.
Sí, pero el propio Mitchell dijo en sala de prensa que Sebane no había comentado demasiado sobre el penalti, dando por hecho que había sido. A ver, yo me fío.
Sí, que digo que tampoco hice mucho más lejos de esta semana por errores flagrantes de los árbitros. Solo hay que acordarse de lo que pasó en el campo del Betis, en el Benito Villamarín, con ese fuera de juego que lo trazan por el hombro.
Sí,
que
lo trazaron.
Este año, sí, lo trazaron mal. Y es que en todos los fotos, creo que lo comentó en el tertulión del domingo, que habían fallado. Y es que un penalti fuera del área, pues... es que me ha sorprendido que lo dijeras ahora, porque yo tampoco tenía constancia, pero solo con ver la imagen del fuera de juego el otro día, con eso te lo digo todo.
O sea, estoy enseñando a Miguel, por si no sé si lo había visto, claramente es fuera, pero bueno, insisto, es el inicio de la jugada. De todas maneras, sí. si Puyuelo me dice que para él es penalti, yo a Jorge le tengo mucha fe, y habrá visto la jugada seguro que tienen tomas en Aragón Televisión de mil colores.
Claro, es que...
y si él dice que es penalti, pues bueno, pues será penalti, pero es que esta toma, claro, por lo que has dicho Miguel, parece el forofo del cachirulo del año pasado, pero bueno, a mí es que...
No me refiero a eso.
Fuera.
No, a lo que me refiero, más allá de partidismos, que es que una imagen tomada aislada, para bien o para mal... le falta contexto, le falta el movimiento, le falta otro ángulo quizás que pueda ser más clarificador, y yo en este caso concreto no me atrevo a decir si es la falta, si es el momento justo en el que empieza la falta de Sebane Toribilla, o el contacto es una milésima de segundo después con el jugador ya pisando área, no lo sé.
La prueba es que en una foto, en una simple foto, podemos salir hasta guapos. O sea, fíjate,
es que eso es lo más,
si engaña,
es lo más milagroso de
si,
todo.
Si engaña una foto. Voy a preguntarle a Andoni Cedrún. Hola, Andoni, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Bueno, ¿cómo valoras este arranque del Huesca donde no pierde, pero no gana?
Vamos a ver, el arranque para mí es positivo en las sensaciones de lo que está demostrando el Huesca. Lo que pasa que no está acompañado por los resultados. Pero le veo un equipo que está dando una imagen muy buena, es decir... en el juego, en la ambición, en crear ocasiones, en llegar a la portería contraria. Lo que pasa es, bueno, pues que ya sabemos lo que es la primera, que cualquier detalle te penaliza, ¿no? Y el otro día fue un partido que, bueno, pues el Valladolid fue dos veces a puerta y metieron, ¿no? Incluso pues las ocasiones que tuvo. Pero yo tengo una cosa, yo tengo una sensación de lo que estoy viendo en primera, que es de los equipos que crea más opciones, más oportunidades, pero claro, ¿qué pasa? Que es que nos hace falta una victoria, ¿no? Una victoria inmediata, pues para sumar puntos, ¿no? Hay otros equipos que haciendo menos, pues sacan victorias. Y sí estoy viendo un poco, comparando a los equipos que ascendieron, como el Cádiz y como el Elche, el Elche, yo veía 10 puntos.
Claro, la pregunta, Andoni, es ¿hasta cuándo puede el equipo o el entorno estar medianamente tranquilo por esas sensaciones que dices tú, que es común, yo creo, a cualquier aficionado del Huesca, sí, e incluso dentro del equipo lo que manifiesta Mitchell. Pero claro, ahora Anoeta, que es el líder, la Real Sociedad, luego Valdebebas contra el Real Madrid. Esto es la primera división. ¿Hasta cuándo se puede uno basar en las sensaciones únicamente?
A ver, Pablo, yo creo que la afición, incluso en el club de los jugadores, no se tiene que ponerse nerviosos por la situación. El problema del Huesca cuando estuvo en primera, que si te acuerdas, era un equipo muy fácil, muy frágil, y era un equipo que era un equipo débil en primera división. Hay que tener tranquilidad, a pesar de que ahora, bueno, pues vas a Anoeta y así que está el líder de la Real Sociedad y luego vas a Madrid. Pero la gente no se tiene que poner nerviosa. Esto es muy largo y tiene que haber tres equipos peores que el Huesca. O sea, lo que sí está claro es que si no habría buenas sensaciones, pues estarías preocupado, ¿no? El arranque. Pero el equipo, yo creo que también hay una parte importante. Ya sé que el público a todos los equipos les influye, ¿no? Pero yo creo que el Huesca, la base importante, depende de que arañe puntos fuera de casa, es Alcoraz. Alcoraz debe ser un fortín muy importante y no puede ser un su campo que la gente puntúe, ¿no? El Cádiz ya ganó, el Valladolid empató, esos son resultados que hacen daño, pues porque al final, independiente de que estamos al comienzo, acuérdate del gol a Verás, luego va a influir mucho, pero para mí Alcoraz...
¿Tanto influye ahora sin público, Andoni, lo de casa y fuera? ¿Tanto crees que...? Dices que el Huesca debe ser pues más potente, más fuerte en su casa... Pero en este fútbol sin público parece que esa importancia de la localía se ha diluido.
Mira,
¿no?
Pablo, pero mira las estadísticas de los equipos que tienen sus campos, que han sido su jugador número 12, ya no te pongo el ejemplo, te puedo poner el ejemplo el Athletic Bilbao, o incluso pues si ves un poco lo que tengo muy cercano, que es el Real Zaragoza con 30.000 personas, pero hay equipos que en su campo se ven las estadísticas que no están, pues porque ese apoyo del público influye, ¿no? Para todos es igual, estoy de acuerdo. Y luego vas fuera de casa y dices, bueno, pues no hay público, no hay presión. Pero es que yo creo que la base importante del Huesca para mantenerse en primera es que su campo sea un fortín. Y ya están de 6 puntos el Cádiz y el Valladolid tan arañado, ¿no? O sea, independientemente de que te vengan los grandes bichos luego y te puedan ganar. Pero no, bueno, oye, la imagen que se hizo con el Atlético de Madrid fue buenísima también. O sea, se arañó un punto, estuvimos el tú a tú. Creo que la gente debe estar muy tranquila, ¿no? La gente no se puede poner nerviosa. Eso para mí es mi mensaje. La gente no puede poner nerviosa. Esto es muy largo. Y está claro que el equipo sabe jugar a lo que está jugando y se ve, único que bueno, pues al final los resultados todavía no han acompañado, pero en Villarreal, en Valencia, o sea, en campos que han estado duros y complicados, el equipo ha respondido, ¿no?
Pues nos quedamos con eso. Andoni, un abrazo, como siempre, gracias.
Igualmente, Pablo, hasta luego, adiós.
Hasta luego, gracias, Andoni. Yo pensaba, Miguel, que nos iba a sacar en algún momento la jugada de Puado, pero no, como lo has nombrado antes.
Sí, porque me ha venido a la cabeza, no por nada, forma, yo creo que casual, porque, a ver, este fotograma de la acción entre Pulido y Puado y de la vuelta, no sé si al mundo, pero por lo menos la vuelta a Aragón, seguro, y se interpretó de las dos posibles maneras. Pues con el penalti de Sebane, yo creo que quizás no haya tanta controversia, porque al final no es una jugada tan relevante, pues sí, pero lo puede ser para la Liga o no, ya veremos, pero bueno, en todo caso. Yo ya creo que faltan elementos de juicio, siempre cuando se trata de aislar una imagen de una acción polémica.
Que algo se ha colado antes, mientras hablabas en interno, que hay ofrenda, pero no es pública, ¿no? O sea, no puede ir la gente.
A puerta cerrada, no. Desde luego no decimos la hora para empezar y recomendamos encarecidamente que la gente no acuda
completamente
al templo para efectivamente evitar cualquier tipo de aglomeración, que no está la situación como para
No.
Jugar con ellos.
¿Cuáles son los últimos datos, por cierto, que he oído el informativo de esta casa a menos 10? Se ha disparado, ¿no? Sobre todo en la provincia de Huesca.
Sí, en la provincia de Huesca se siguen disparando los casos. En Aragón se ha batido el récord. O sea, la incidencia alta desde que comenzó la pandemia. No estamos hablando de la segunda ola, sino de toda la fase del mes de marzo. Así que está mal, la cosa está mal.
Está mal. Oye, ¿os ha llegado, Fernando César, os ha llegado el fan club, esa maleta que manda la Sociedad Deportiva Huesca, que incluye varias cosas, una bufanda y el carné?
Pues a mí concretamente todavía no. Yo sé que a seguidores y compañeros sí, pero a mí personalmente yo tengo la tarjeta pero todavía no la he recibido. Esperemos lo antes posible. Oye, y con respecto a la entrevista a Andorín, y lo ha dicho claramente, el mensaje es claro y lo tenemos que decir: tranquilidad absoluta, que el equipo está jugando, ya llegarán los resultados. Y seguro que tres peores, como ha dicho, tres peores de que el Huesca lo sabrá. Y porque es que si diranse sanciones de mal juego como cuando estuvimos hace dos años, pues podríamos estar preocupados y demás, pero es que ya llegará las victorias.
Bueno, a día de hoy, César, yo encuentro tres equipos, no solo con mirar la clasificación, yo encuentro tres equipos que están jugando peor que el Huesca, vaya.
Sí, que no tenía retorno con lo que decía Lovera.
Sí.
Pero hay bastantes equipos, yo me atrevo a decir 7, 8, incluso más, que van a estar en la misma liga, por así decirlo, que el Huesca. Yo estaba viendo este inicio de temporada, pues de 10 partidos por jornada me he tragado 5 o 6, y pues, no hay ninguno de los que están ahora abajo que digas, va, este está salvado prácticamente con solo verlo jugar. Pues no hay ninguno. Sí que es verdad que hay clubes como el Cádiz, que ahora están sacando muchos puntos, y eso es un colchón que en el futuro veremos a ver si el Huesca cuenta con un déficit de puntos, pero por el juego desarrollado, el Huesca no tiene que envidiar a ninguno de ellos.
Me dicen, le podrías haber dicho a Cedrún que, por ejemplo, juega peor el Zaragoza, entre otros. En fin, Fernando, que un abrazo fuerte, que a ver si nos vemos en el estudio pronto.
Vale, de acuerdo. Feliz tarde.
Feliz tarde. Hay que hablar de ciclismo, hay que hablar de baloncesto. César, un abrazo fuerte, hablamos a lo largo de la semana.
Venga, un abrazo, Pablo, adiós.
Antes de cerrar la información del Huesca, ¿algo más que debamos saber, Miguel, en estos momentos?
Mañana vuelta a los entrenamientos, ya del tirón hasta el sábado, en que el equipo viajará a San Sebastián. Y un nombre propio, el de Shinji Okazaki, veremos si llega a tiempo. Adiós.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro. Híbrido y SUV al mismo tiempo. Y hasta el 20 de octubre, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 13.100 euros.
Financiando con Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
Esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. Sintonía de ciclismo porque ha comenzado la Vuelta a España y este fin de semana lo vamos a tener por nuestro territorio. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Primera etapa y tenemos un Alto Aragonés ya protagonista.
Sí, tenemos ya a Jorge Arcas tirando del pelotón en la Vuelta a España. Y bueno, hay una escapada del día, acaba el final en alto y yo creo que Movistar quiere tirar del pelotón para que llegue en todo el pelotón junto y que pueda llevarse la victoria un Alejandro Valverde que con sus 40 años pues sería el corredor más veterano en llevar el maillot rojo.
Mira, pues...
Y por otro lado, Pablo, pues hay que hablar también del Giro de Italia porque ahí tenemos a Sergio Samitier en la escapada del día, una escapada... de 28 corredores, que ahora mismo tiene más de 14 minutos de ventaja sobre el pelotón, y hay dentro de ese grupo, pues bueno, hay uno adelantado que lleva un minuto, un corredor adelantado, y Sergio Samitier pues está en el grupo. Queda todavía mucha etapa, pero lo más importante, más de 14 minutos de ventaja de un Sergio Samitier, que se encuentra en el puesto 16 de la clasificación. El corredor que está previamente a él está a 11 minutos, con lo cual se metería en el top 15, y desde luego ver a un Alto Aragonés, un barbastrense como Sergio Samitier en el top 15 del Giro de Italia, pues motivo más que de alegría.
Pues Samitier y Arcas protagonistas en la Vuelta y en el Giro. Baloncesto. Debutó con derrota, más o menos como se preveía, de Levitec en Granada, primero porque los últimos en Levitec llegaron en el último momento y porque Granada es un peldaño superior.
Correcto, una derrota lógica, pero hay que sacar una lectura positiva. El equipo luchó hasta el final del partido, se perdió solamente de 14 puntos. En el primer cuarto le dimos un susto a Granada, un muy buen primer cuarto. Al descanso nos fuimos 2 arriba, pero llegaron las fuerzas hasta donde llegaron. Como bien dices, no llegó el transfer de David Cubillán, con lo cual Peñas de Vitesse Huesca jugó sin bases. Y bueno, hay que destacar sobre todo el papel de Jorge Lafuente, el orcense, el máximo reboteador de la categoría. Cogió 10 rebotes, tenemos a Olin Carter que con 21 puntos se puso en el top 5 de anotadores de la jornada y Ramón Vila que se puso tanto en el top 10, tanto de puntos como de rebotes. Buen juego a nivel individual, pero claro, estábamos jugando contra un equipo con una rotación de 9 jugadores y nosotros pues una rotación de 7 jugadores y sin bases, con lo cual se notaba mucho y como bien has dicho, ante un rival de muchísima entidad que es uno de los favoritos de nuestro grupo, así que una derrota lógica. Hay que prepararse para ganar el próximo partido contra Murcia, que ese sí que es un partido clave para los de David Gómez, y ver que sobre todo llegue el transfer de David Cubillán, y mientras tanto pues esperar a ver si llega también los americanos Will Butler.
Bueno, ¿cuál es el próximo partido?
El próximo partido contra Murcia, este viernes a las 9 de la noche, aquí en el Palacio de los Deportes. De momento se está esperando a ver qué dice el gobierno de Aragón
respecto al público. Ah, sin público, Luisle. Estamos en nivel 2. No hay que esperar, no hay que, ya te lo digo yo. No hay que esperar nada. O sea, cero público. Como el partido de mañana de Bada Huesca frente a Benidorm, sin público. Luego el del Bada del fin de semana ha sido aplazado, como ya contamos ayer. Pero en este
nivel... Es una cosa, Pablo, que volviendo al ciclismo, por ejemplo, en el ciclismo en los puertos los van a hacer sin público, que va a ser súper extraño ver subir a los puertos sin gente alrededor.
Sí, sí, bueno, ahora mismo lo que nos tenemos que acostumbrar.
Sí, es lo que toca, correcto.
Lo hemos comentado con Miguel, la situación en Aragón es grave. Muy grave y va a peor, tristemente. Y que no lleguemos al nivel 3.
Correcto, hay que cumplir 3. Las normas y ser consciente de lo que hay a día de hoy aquí en Aragón.
Es, entre otras cosas, cerrar colegios, el nivel 3. Así que
sí.
Esperemos que del nivel 2 bajemos al 1.
Correcto, de eso se trata.
Algo me dice que va a costar.
Tiene que ser cosa de todos, y si entre todos no queremos, pues es difícil llevar esto adelante.
Pues habrá que hacerlo.
Correcto.
Luis, le un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, cuidaros.
Llegamos a las 4. Se quedan con la tarde de COPE en internet, en cope.es. Puedes seguir el final de la etapa de la Vuelta con Eri Frade. Y nosotros volvemos mañana aquí a las 3:25. Vuelta al trabajo del Huesca pensando en la Real Sociedad.